por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en Gordo y al Pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio,
escuchas
Gordo y al Pie,
COPE más. Bueno, es martes, ya uno como grabamos y tertuliamos días que no son, ya no sé ni dónde voy. Martes, hablamos de fútbol, no te hemos tenido además tampoco este fin de semana competición, sí, con la Copa del Rey, pero encaramos ya la recta final de esta liga, de esta primera división para el Deportivo Alavés, con 5 jornadas, con el Atlético de Madrid, con el Atlético de Bilbao, como los dos primeros partidos antes de esa terna final, ¿no? De equipos a los que les tenemos mucha fe para ganar, pero que luego lo iremos viendo poco a poco. Pero bueno, aquí vamos con la tertulia, poco a poco. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Caixo, arratsaldeon.
Bueno, vamos con esto que está ocurriendo. Pero antes, como no puedo venir Héctor Valdés, pues vamos a escucharle a distancia. Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Robert, ¿cómo estás?
Bueno, aprovecho estos momentos, claro, para saber tu opinión y a partir de ahí empezar, ¿no? La tertulia de hoy martes, que es un poco un martes de transición ya, después de que, bueno, se adelantara la jornada por esa final de la Copa del Rey, que no sé si la viste, sí, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo casi no me pierdo ni un partido.
Claro, claro,
iba a perder este tipo de partidos, pero no me pierdo casi ninguno.
Ya sabía yo. Bueno, ¿qué te pareció, por cierto?
Pues la verdad que fue un partido que a mí el Madrid me sorprendió, sobre todo la segunda parte, y un partido que deja ver que los equipos están muertos, sobre todo los que juegan competiciones europeas, porque la prórroga fue de dos equipos prácticamente arrastrándose, y eso es lo que me parece un poco triste, ¿no? Que los que mandan no se den cuenta de que están rompiendo un poco el espectáculo con tantos partidos y con un calendario así. Pero por lo demás estuvo muy interesante el partido para el espectador. Un partido intenso, un partido bonito y ya está. Y ahora a seguir pensando en lo que le queda al Alavés, que no es poco.
Esto, claro, esto me viene bien a preguntarte dos cosas. Una, ¿cómo ves físicamente al Deportivo Alavés para este tramo final?
Pues, a ver, yo creo que de puertas para afuera van a decir que van a pelear hasta que matemáticamente sea imposible. Yo creo que el porcentaje sería, ahora que está tan de moda el tema de los porcentajes, un 3%, ¿no? Que yeah, tendría alguna posibilidad de llegar con opciones al final, pero lo que tienen que vender es eso y por un poco su afición tienen que rendir estos partidos que quedan, aunque me imagino que será difícil para el Cholo, porque cuando te quedas un poco sin objetivos, pues es difícil motivar a los jugadores, pero en eso sabemos que Cholo es un experto y a mí es un partido que me da miedo, porque aunque venga el Atlético de Madrid a priori un poco mal, es un equipazo en todas las líneas, en todas las posiciones, tiene muy buenos jugadores y es un partido muy muy difícil para el Alavés y va a ser muy físico, preveo.
Claro, es que hay una historia, no pueden tirar la temporada porque al final de la misma viene el mundialito en el que están, con lo que también tienen una opción, ahí pueden ganar un título, oye, vete a saber lo que pasa, ¿no? Y sobre todo también yo lo que estoy dando vueltas es un poco como ya los preparadores físicos, si quieren llegar a ese momento, ¿no? Pues no sé si ahora también van a bajar o van a subir, o yo qué sé qué van a hacer.
Bueno, yo es que creo que este tipo de equipos, ahora que el Atlético de Madrid solo tiene un partido a la semana, para los preparadores físicos digamos que es relativamente sencillo, ¿no? Lo que me parece más difícil es mantener el ritmo competitivo para, como tú decías, para llegar bien a ese
a la postemporada, claro.
Exacto. Entonces, eso es lo que me parece complicado y eso es lo que creo que va a ser uno de los motivos por los que el Cholo quiera seguir teniendo al equipo pues muy muy intenso y con nivel competitivo, ¿no? Porque hemos visto otros años en Champions partidos como, o sea, equipos como el PSG y ese tipo de equipos que ganan la liga muy pronto, luego pierden ese ritmo competitivo y cuando juegas contra un equipo que está en plena vorágine de Liga y Copa, pues se nota esa diferencia, ¿no? Entonces, yo me imagino un Atlético Madrid con su 11 de gala o como mucha una o dos rotaciones y con prácticamente la obligación de ganar aquí después de los últimos partidos de ellos.
Bueno, última, que te hago, y así ya Alfredo y Alberto que están aquí ya saben un poco de qué va a ir la tertulia. ¿Cuántos puntos crees que son necesarios? ¿Dos victorias con 40?
Sí, dos victorias. Yo creo que hay que llegar a los 40 puntos, porque además esto sí que nos lo dice la estadística de todas las ligas, ¿no? Que cuando llegan estos partidos finales, incluso equipos que creías muertos, reaccionan, espabilan y dan un paso adelante. Con lo cual, es que ahora mismo, una vez que el Valladolid, por ejemplo, ha descendido, no veo ni un partido fácil en Valladolid, porque cuando te quitas esa presión, aunque sea por haber descendido, digamos que se te sueltan las piernas y la cabeza piensa mucho mejor que cuando
Sí.
estás metido en una vorágine negativa, ¿no? Entonces, el Alavés necesita dos victorias, ojalá contra el Atlético de Madrid llegara una, porque también sería un chute de moral para todos los jugadores cuando ganas a equipos de arriba, y encima si ganaríamos estos dos partidos seguidos, que serían Real Sociedad Atlético Madrid, pues creo que el Alavés tendría mucho hecho, pero desde luego que lo que queda va a ser muy difícil, y como te dije yo en la tertulia anterior, a mí no me acaba de convencer el juego del equipo, que se han ganado muchos partidos por un pequeño detalle, pero fallando quizá en la línea general del equipo, en cómo atacar, en de qué manera atacar y de qué manera defender, y lo veo complicado, y sobre todo que hasta el final vamos a tener que estar luchando ahí.
Bueno, Héctor, ya para la siguiente tertulia te tengo aquí con todos. Gracias, ¿eh?
Gracias, un saludo a todos.
Bueno, pues ahí estamos. Aquí estamos en esta situación de los puntos. Bueno, no le gusta el juego de Coudet, Alberto, y por eso no sé si las informaciones vienen de estas, lo voy a decir, ¿no? De Mikel Uriarte, que ya estuvo aquí en COPE, detrás de este micrófono precisamente, y al que saludo, y que decía que Coudet ya tiene decidido que no va a seguir, pase lo que pase. Que esto es difícil de comprobar, porque claro, Coudet no va a decir ahora mismo que cuando acabe esto, no sé, pero vamos, se lo preguntaremos igual.
Yo creo que es lo menos importante en estos momentos, el tema del entrenador. Para mí, si se queda, si se va, no voy a sufrir mucho, tanto como que se quede o como se vaya, porque en los pocos partidos que ha estado, ha demostrado que es capaz de hacer un buen trabajo y de todo lo contrario. Es decir, de no llevar su señal de identidad. Quizás sea también, no hay que decirlo, un punto positivo, porque igual es que resulta que no tenía lo que él pensaba. Pero bueno, yo sinceramente lo más importante es el equipo. ¿Y qué equipo vamos a ver en Mendizorroza? Esa es la clave. No es el Atlético de Madrid, ¿eh?
Quedan tres, es el Alavés.
Sí, es el Alavés. El Alavés, ¿y qué equipo vamos a ver en casa del Alavés? Si vamos a ver un equipo aguerrido, que involucre a la afición, que vaya a decir al equipo contrario, aquí estoy yo, y si quieres ganar vas a tener que sudar mu muchísimo, que no se tire en medio partido. Es decir, eso de posesión atrás y tengo mucha posesión, yo creo que eso ya no se busca. Lo que se busca es que la afición y el club vayan en la misma línea y que al equipo contrario le digan claramente que ganar en Mendizorroza es difícil.
Tío Alfredo, esto del Chacho, y que yo, pensándolo un poco y poniéndome en la piel de él, digo, claro, o sea, es que ha llegado y realmente ha recibido críticas directas. También, creo que aquí también hemos dicho que era nuestro entrenador y para adelante con él, ¿no? O sea, que ya está, pudiendo entender o no la destitución de Luis García Plaza, ¿vale? Pero ya es entrenador. Pero luego lo del campo, claro, para él es decir, bueno, chicos, o sea, que yo vengo aquí a ayudar, ¿no? No, no sé, no, no, que es una cosa para pensar dentro de cada entrenador también, ¿no?
Yo tengo que empezar diciendo que coincido plenamente con Alberto en su apreciación de que esto no es lo más importante ahora. Lo más importante es salvar la categoría. Pero aún dicho esto, que es una obviedad, bueno, pues esta noticia ha salido, la fuente es de absoluta solvencia y por tanto, pues bueno, pues está ahí puesto encima
Sí, está ahí encima de la mesa.
Aprovecho yo también para mandar un saludo a Mikel
Claro,
Uriarte, ¿eh?
sí, claro. Que escriba.
Está puesto ahí encima de la mesa y bueno, pues nosotros como alavesistas estamos en nuestro derecho de tratarlo, ¿no? Yo tengo un poco una doble cara con nuestro míster, porque es nuestro míster. Más allá de que no nos gustara, a mí no me gustó
Ya.
la destitución de Luis García Plaza, pero es nuestro míster y con él tenemos que ir. Tengo un poco una doble tengo un poco...
Las
es que Alberto ya, es de los que lo sustituiría y lo vamos.
Ya,
vale.
Ya, pero...
Que es lo bueno de tener varias opiniones.
El tema de lo de la viudedad, pero si es que esto ha sido una circunstancia
nos
dada...
Nos reímos, reímos, para que no nos vean, nos estamos riendo de las viudas. Este,
no, bueno, pero ya saben que hay risas en el fondo, a veces, pero eso es porque somos gente risueña, alegre, y que no estamos tragando bilis todo el día.
¿Qué me contabas?
Ya, he perdido el hilo un poco, no lo he perdido, no. Hablábamos de la viudedad, ¿no? Pero bueno, esta es una situación a la que hemos llegado por yo tengo muy claro que fue una cuestión en la que no intervinieron solo razones deportivas en esa decisión. El grueso de la afición lo tomamos como lo tomamos. Y esto se ha vuelto en contra de nuestro entrenador, que es Chacho Coudet. Y creo que en esto se ha sido injustos con él. Porque más allá del debate que podamos tener sobre su rendimiento, sobre si ha mejorado sensiblemente al equipo en las prestaciones, en el juego, en lo clasificatorio, sí, que es al fin y al cabo lo que justifica el anterior cese, eso y solo eso. A ver, yo creo que a la vista de los... Sí, el equipo tiene un mejor porcentaje de puntos, son 20 puntos en 18 partidos versus 14 en 15 del anterior entrenador, ¿no? Pero bueno, al final tampoco es una mejora sustancial que justifique por sí solo un cambio de dirección, ¿no? Yo creo que ha habido cosas en las que el equipo ha mejorado con él, y lo digo desde la viudedad, el equipo ha mejorado con él, desde luego, en
está bien que te identifique.
Está bien, está bien.
Pues si es que yo creo que no nos sorprende a ninguno de nuestros 101 oyentes, le sorprende lo que yo estoy diciendo. Así que bueno, por si acaso queda alguna duda. El equipo ha mejorado, yo creo, de manera sensible en materia defensiva. Y es que lo dice además, aquí sí que comentaba Héctor, y es verdad, o es verdad, o yo estoy de acuerdo con él, el tema de las estadísticas, cuándo nos podemos agarrar a ellas y cuándo no. Bueno, en el tema de goles a favor y en contra, es que son los números, es que está ahí. Y en eso el equipo ha mejorado. Y desde luego es la sensación, no solo que lo dicen los números, que también, sino la sensación que ofrece el equipo. Ha mejorado también en el hecho de, sobre todo fuera de Mendizorroza, buscar los partidos, tener la iniciativa. Y tener la iniciativa independientemente de en qué campo juguemos. Porque este equipo ha tenido la iniciativa en el Villamarín frente a un equipo que está como está, el Betis. Dio la cara y de qué manera en Montjuïc frente a, pues si no el mejor, pues uno de los dos o tres mejores equipos de Europa en el momento, como es el Barça, ¿no? Entonces, en eso hay una mejora ostensible. En otras cosas, no. Yo creo que a nuestro míster le ha costado hacer la lectura correcta de lo que este equipo, pero el propio equipo, las características de la plantilla demanda en Mendizorroza, y lo que la grada de Mendizorroza demanda, porque al final, si es esencial, como también señalaba Alberto, esa conexión entre grada y césped, césped y grada, eso tiene que ser un viaje de ida y de vuelta, y no es solo la grada la que empuja a los que están en el césped, sino que tiene que ser al revés, y para eso, pues bueno, pues yo creo que no hay que salirse muy mucho del guión que ha marcado el pasado reciente y no tan reciente de este equipo, y que es el que se vio en la segunda parte contra la Real. Espero que Coudet se haya quedado con esa lectura, porque efectivamente de los 5 partidos que nos quedan, 3 son aquí. Y creo que es la lectura correcta. A partir de ahí, en eso hay un debe. El otro día yo decía, y lo reitero, que este entrenador es un poco testarudo. Esperemos que haya abandonado la testarudez, pero eso no quita para que se haya sido injusto en las críticas. También es verdad que esto viene dado por la naturaleza del cese del anterior entrenador.
Claro, que no son críticas a él, ¿no? Son críticas al cese.
Es una reacción,
y entonces a él le pilla de por
medio.
Es una
reacción seguramente injusta, pero comprensible desde el lado humano. Es decir, tú me quitas a alguien a quien yo quiero y quien me pones en su sustitución, pues me cuesta hacerme a él. Y me vuelvo un poco en contra de él. No me gusta en absoluto, bueno, yo es que no, esto no me ha gustado nunca jamás, y jamás lo he hecho ni lo haré. Los silbidos en la presentación, por ejemplo, pero bueno, pues como no me gustaba cuando se silbaba a Manu García o cuando se silbaba a Pablo Gómez o cuando... No, o sea, te quiero decir que esto pasa en casi todos los campos, en el nuestro pasa a veces y cuando pasa a mí no me gusta. Entonces, en ese sentido, se ha sido un pelín injusto, pero luego también está que él, jo, no se lo ha terminado de, y que se me permita la expresión, no se lo ha terminado de montar del todo bien con algunas declaraciones y con, bueno, pues con algunas cosas ya, que han salido de su boca, ¿no?
Ya, es que también viene de un sitio totalmente distinto, sin el contexto de la Liga de Fútbol, porque sí la conoce, pero no venía con el contexto, venía de Argentina. O sea, creo que también le faltaba un poco de ponerse al día. Yo creo que también Coudet ha ido aprendiendo conforme pasaban las jornadas a hacer cositas, no porque aquí las dijéramos algunas de ellas, sino porque redundan en el beneficio del equipo y por lo tanto suyo, y el equipo es cierto que ahora está mucho mejor que cuando las primeras jornadas que entrenaba Chacho Coudet, y es que se ve, ahora consiga resultados o no, pues va a depender de otras cosas.
Sí, pero yo lo que sí te quería decir, y por eso comento lo anterior, es que para mí Luis García Plaza, aunque no haya gustado el cambio, venía de los 10 últimos partidos, pero cuesta abajo. No habíamos sacado más que 3. Entonces, una cosa es el por qué se le ha cambiado. Yo, por eso digo, no soy una persona que esté en todo de acuerdo con Sergio Fernández, pero en este caso, que lo cambiasen, estaba motivado por los 10 partidos en los que el Alavés estaba descendiendo en lo que era esto, y otra cosa es que se haya acertado o no con el entrenador que ha elegido, porque eso lo van a dar los resultados. Uh-huh. Es decir, de aquí a final de temporada darán los resultados y al final veremos si es el prototipo del Alavés, de entrenador que necesitamos para el Alavés. Porque el problema del Alavés, aparte de que lo más importante ahora es mantener la categoría, es el proyecto deportivo que quiere tener. Y es que llevamos 14 años y no sabemos más que el proyecto deportivo del Alavés es vender.
¿Y tú crees que eso va a cambiar?
Pues yo creo que el Alavés le vendría bien a los dirigentes que tuviesen un proyecto un poco más amplio.
No, nos vendría bien a los demás, sobre todo.
No,
y a ellos, le vendría bien al alavesismo y al deportivo Alavés.
Yo creo que a ellos también. Porque ahora mismo
eso me preocupa menos.
Ya, pero hombre, lo que sí es cierto es que el proyecto del Alavés tiene que ser un proyecto que se mantenga en el tiempo. Y con eso no quiere decir que tengamos que tener una universidad o que tengamos que sacar dinero a otras cosas. No, tenemos que tener el proyecto deportivo, el equipo, es el que tiene que ir creciendo cada año. Y eso es lo único que yo, excepto el año pasado, que vi una gestión, aparte del puesto que ocupamos, de unos cuantos jugadores que eran en propiedad,
sí,
que han estado funcionando y que siguen funcionando esta temporada, pues eso no le he visto una continuidad. De hecho, el mayor problema, pues lo digo yo, que igual que...
No, los fichajes de invierno, por ejemplo, son cedidos, claro.
Eso es, los fichajes, y los fichajes más caros, que este año no están dando una respuesta positiva en el equipo. Los cedidos, y eso parece que no, pero el equipo lo está sintiendo.
Ese Atlético de Madrid, o sea, hablábamos de la final, que vimos a equipos ya... agotados, ¿no? También la final de Copa, dijo, ¿no?
Sí.
Porque vimos una prórroga, un desgaste importante en la segunda parte, un desgaste en la primera para un equipo, un desgaste para la segunda, etcétera, ¿no? Pero bueno, este Atlético de Madrid, no sé si viendo también ese panorama, dice, juegos, igual estos se nos caen, ¿no? Para lo que queda de campaña, y aprieta y viene un poco menos relajado de lo que en principio podríamos esperar por la situación clasificatoria y las opciones que tienen en la liga. ¿Os parece así? Si quieres, empieza tú, ya que preguntan al Atlético de Madrid, te digo a ti y luego le pregunto cómo está la Alavés físicamente a Alberto para aguantar los 5 últimos, que también me lo puedes responder tú, Alfredo.
Yo creo que efectivamente es cuestión de qué partido vayamos a hacer nosotros. Yo el partido del Atlético de Madrid lo espero, y espero, porque sí que es verdad que es un equipo que viene de perder hace 2 jornadas en Las Palmas, un resultado tan sorprendente como, joder, hay que decirlo, positivo para nuestros intereses, sí. Pero también viene de ganarle 3-0 al Rayo Vallecano en la siguiente jornada, un equipo, el Rayo que está realmente bien, y le ganó 3-0. Entonces, bueno, el Atlético es un equipo que está ya despejado y despojado de tener que hacer dobles jornadas semanales por el hecho de la Copa o de la Copa de Europa o tal. Entonces, más allá de que, bueno, el pelear por la Liga se le ha puesto en sánscrito o en cualquier otra lengua muerta, ¿verdad? Pero yo creo que ahí hay una cuestión de prurito profesional, de intentar terminar lo más arriba posible. Se van a meter en Champions, sean terceros o cuartos, pero no le dará lo mismo ser tercero que cuarto. El Atleti está por detrás pues van muy cerca de ellos, les podría arrebatar ese podium, ¿no? Ese podium ficticio, no ficticio. Y además, bueno, pues se ha señalado aquí también, ¿no? La preparación que ellos puedan tener, el cómo van a llegar a este nuevo invento, que no hay por dónde agarrarlo, del mundialito de clubes, ¿no? Que viene a ahondar en lo que señalaba Héctor Valdés del cómo se está imprimiendo a los profesionales, ¿no? Van a terminar la temporada a mediados de julio. Es de locos. Pero como nosotros todavía no participamos en eso, ¿verdad? Pues bueno, pues nada, pues sin más. Entonces yo espero un Atlético que venga dentro de lo que tiene, que es mucho, con todo. Porque claro, dices, va, no, pero es que ahora, por ejemplo, Griezmann no está bien. Ya, pero es que Griezmann no está bien, pero Sorloth, que es delantero suplente, ¿cuántos goles lleva Sorloth? Es que no sé, he perdido ya la cuenta, o sea, no sé si a 15 o 14 o 17, bueno, los que sean. O sea, que te quiero decir que por parte del Atlético espero mucho, no tienen otro horizonte cercano en el que centrarse. Ahí es la respuesta que nosotros seamos capaces de dar. Y yo al equipo nuestro, físicamente... aquí tengo reconozco que me asaltan las dudas, porque no termino de verle, afortunadamente, por debajo de casi ningún rival en el aspecto físico, pero también le veo que el ritmo de partido al que se juega habitualmente, sobre todo en Mendy, no es especialmente exigente desde un punto de vista físico, con lo cual en el momento en el que haya que meter ese reprise no sé cuál va a ser la respuesta que dé la plantilla con respecto a Quique, pues es que llevamos diciendo desde hace tiempo que necesita dosificaciones, pero ahora ya a falta de 5 jornadas se le va a dosificar.
Sí, eso pienso yo. ¿Qué tiene que hacer la Alavés, Alberto? ¿Qué tiene que hacer la Alavés en Mendy? Venga, va.
Pues ya he comentado anteriormente, la clave es esa. ¿Qué es lo que va a hacer el Alavés? Si el Alavés juega como la segunda parte con la Real Sociedad, que lo dio todo en el campo, que se metió la afición en el bote y que fuimos todos uno, pues el Alavés tiene muchas posibilidades de hacer sufrir al Atlético de Madrid. Por sí que es cierto que hay jugadores, sobre todo la banda derecha del Atlético de Madrid, Marcos Llorente y Juliano, que mucha tralla. Yeah. Son jugadores muy buenos, pero lleva mucha tralla en el campeonato.
Muy físico, sí.
También. Y entonces, bueno, y Julián Álvarez, pues también. Sí, sin embargo, bueno, Sorlo, pues es un jugador que está fresco. Como lo sacan de principio, pues ahí vamos a tener que estar muy atentos. Sin embargo, la banda izquierda con Javi García y Gallagher, pues es más, es decir, yo creo que está bien. Por eso la clave no es Atlético Madrid. La clave va a ser cómo salir a la vez en casa y cómo nos aupamos todos para que el partido se quede aquí, porque una vez más el Alavés tiene 3 partidos en casa que son el Atlético Madrid,
el Valencia
y el Osasuna, y jugamos fuera con el
Atleti
y Valladolid. Entonces yo creo que en casa está la clave, y luego fuera es que fuera no tenemos problemas, es decir, pueden pasar, es decir, tenemos menos problemas para conseguir puntos. Entonces yo creo que si el partido de la Atleti conseguimos puntuar, si ganamos por mucho mejor, pues yo creo que vamos a estar en un buen nivel de cara a enfocar el partido con la Atleti, que es otro partido que vamos a hablar de lo mismo, que cómo está la Atleti, los partidos que tiene,
esto es muy repetitivo,
una cosa con la otra, si a la vez le está viniendo bien, es decir, tenemos cada semana, estamos preparando un partido, entonces ha tenido 10 días para prepararlo. Yo creo que la AES puede salir a tope, tiene que salir a tope y tiene que salir convencido de que en la competición, y además contra estos equipos, no ha demostrado que es inferior. Entonces yo, ante eso, confío en el equipo, esa es la verdad. Lo que no sé es si esa confianza me da a que verlo en el campo. Es decir, como lo está huyendo fuera, con eso de que los 11 se ayudan, los 11 trabajan, los 11 compiten, es decir, porque con el público somos uno más, entonces ganamos seguro. Entonces la clave está en cómo va a salir el equipo. Yo por los jugadores en sí no tengo ninguna duda.
Yo creo que eso, la clave es, desde luego, y en esto venimos insistiendo desde hace tiempo, las 3 últimas jornadas, y de cara a llegar a ese punto, a esa jornada 36, pues fíjate, voy a marcar un listón no demasiado alto, igual demasiado conformista, pero no perder estos dos próximos partidos, no perderlos. Y digo, joder, pero es que no perderlos puede ser sumar solo uno. Bueno, ya, pero es que si sumas uno, ya son 35 y tienes tres partidos al final. A ver, sí, es apurar un poco, pero es sobre todo evitar la sensación de encadenar dos derrotas consecutivas antes de ese rush final de temporada. Hombre, a partir de ahí, evidentemente, ya sé que no perder los dos partidos es un objetivo de mínimos. Soy consciente de ello, pero es que tenemos que ser conscientes también de la entidad de los dos rivales con los que nos vamos a cruzar.
Bueno, brevemente, que no le hemos hecho mucho caso en todo el año, pero las gloriosas, Alfredo, han estado con 56 puntos, a punto de subir. Nos ha faltado un gol.
Bueno, tengo que decir que es la temporada que menos partidos he visto de las Nescas y de nuestro filial, porque es que ir a Ibaya es como la gota malaya. Empieza con la aplicación esa imposible para conseguir las entradas, que tienes que hacer como 3 o 4 intentonas para que finalmente te la dé. Y luego llegas allí y estoy convencido que hay centros penitenciarios donde es más fácil moverse que Ibaya. Entonces, bueno, fui a principio de temporada al partido de las Gloriosas contra Osasuna, empate 1. Fui al partido de nuestro filial contra Logroñés, empate 1. Por cierto, el gol de Logroñés, gol de Andrei Lupu. Y luego a las Gloriosas les vi en Mendy contra el Barça B. A partir de ahí lo que quiero decir es que no tengo demasiado conocimiento directo, pero sí de trayectoria. Nos ha penalizado la derrota de hace 2 jornadas en Lleida contra el AEM. Teníamos el ascenso en nuestras manos. Se nos ha escurrido y ahora hay una fase de ascenso verdaderamente
exigente. La de la
Alavés
de hace 2 años.
Sí, sí, sí. Pues un cruce con el cacereño, con el que ya perdimos en Cáceres 3-1 y le ganamos 3-1 aquí. Y luego, pues bueno, pues intentar salvar. Y luego ya es, efectivamente, o Dux Logroño o AEM. Va a ser una pugna verdaderamente dura, pero bueno, el equipo llega como segundo clasificado, tiene que ser favorito para conseguir el ascenso, esperemos que sea así.
¿Quién será la Villa Libre? Por decirlo de alguna manera, porque lo ha hecho Villa Libre antes, ¿eh? Si es, ¿eh? En el último de la prolongación, bueno, aquí, en el aquí último la,
mira, Marta Sanadri, que ha vuelto esta temporada después de año y medio de fama, está acumulando un buen número de goles. Pues, a ver si es ella o quien sea.
Que baje Villa Libre a tocarle la trompeta, ojalá sea así. El filial, que lo ha pasado mal, ¿eh?
Bueno, el filial ha ido de menos a más. Es que, ¿qué vamos a hablar de un equipo que tiene una media edad de 21 años? 20, 21 años. Ahí está. Pero el problema no es, ha ido de menos, y al final podemos decir que es una buena temporada. Pero ¿qué va a pasar con Álvaro García, con Egoy Muñoz, con Eneco Ortiz, con Tomás Méndez, con alguno de estos jugadores? Si no hay proyecto para deportivo.
Que no van a subir, quieres decir.
Es que no hay un proyecto. No hay una consolidación. Mientras tú ves al Athletic Bilbao y a otros equipos, que eso sí hay en sus canteras. Sí hay una, decir, mira, estos jugadores vamos a promocionar.
Bueno, el Atleti ha fichado esta temporada a un futbolista que estaba en nuestro filial el año pasado y es titular en Primera División.
¿Ah, sí?
Y todavía se nos dice que una venta por 4 millones de un delantero centro titular del Atleti es una buena venta.
Ahí yo creo que la vez tiene que darle una vuelta.
Claro que no lo es, pero bueno, pero así se nos ha vendido. Entonces,
bueno, a ver cuándo acabe la temporada que nos dice.
Yo por eso creo que la vez tiene que dar una vuelta a su proyecto deportivo. Y sinceramente,
con eso no tiene que ser toda la vida,
no tiene que ser un equipo solamente vendedor. Por eso se puede dar bien en el baloncesto. Pero en el fútbol, para el fútbol es malo. Para ellos no sé, pero para el fútbol es malo.
Bueno. Pues en 7 días, Alfredo, Alberto, gracias.
Es que ricasco.
En 7 días volveremos con lo que ocurra.